provincia declarará la emergencia carcelaria e invertirá 50 millones de dólares. El proyecto, con la firma del gobernador, ingresó ayer día miércoles en la legislatura y se espera un tratamiento exprés. Para conversar acerca de esto, vamos a hablar esta mañana con el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, que nos atiende amablemente. Matías, Daniela y Diego te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Diego. Daniela, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días.
Muy bien. Bueno, la noticia es que en el marco de lo que desde hace tiempo conocemos y sabemos de las dificultades que atraviesan tanto los internos como los oficiales que están en el sistema carcelario en Neuquén por la sobrepoblación, etcétera, la provincia ha decidido declarar la emergencia carcelaria. ¿Qué más nos pueden contar desde el gobierno provincial, teniendo en cuenta que ayer el Poder Ejecutivo presentó el proyecto en la legislatura?
Sí, digo, correcto. Ayer se presentó en la legislatura el proyecto de declaración de emergencia penitenciaria, en virtud, bueno, de lo que hemos venido trabajando desde el 10 de diciembre que asumimos. Bueno, la situación es grave, como vos bien recién describiste. Hay superpoblación, hay bueno, deficiencias edilicias, deficiencias en materia de lo que es seguridad, concretamente penitenciaria. Entonces, bueno, a los fines de poder avanzar rápidamente en dar una solución a esta problemática, se ha decidido presentar este proyecto de ley que esperemos que la legislatura le dé tratamiento favorable.
Esto es la posibilidad de contratar de manera directa para construir nuevas unidades. Se habla de una inversión de 50 millones de dólares, ¿es así?
Sí, en realidad es una agilización de los procedimientos administrativos de contratación que normalmente, bueno, requieren licitaciones públicas y bueno, que llevan determinado tiempo, que hacen que las obras y que las contrataciones de determinadas cuestiones se extiendan demasiado el tiempo. Lo que no implica que esté exento de controles, ¿eh? O sea, todo este tipo de contrataciones tiene que pasar más allá de que sea una forma de contratación. Contratación directa es una forma de contratar que tiene el Estado y requiere los controles de todos los órganos de control propios de la Administración Pública, de Contraloría General de la Provincia, de Fiscalía de Estado, los diferentes organismos de control y de contralor previo y posterior a la realización de las contrataciones siguen funcionando. No es que con esta herramienta se disminuyen esos controles.
Claro.
Eso es simplemente para agilizar tiempos.
¿Está prevista la construcción de nuevas unidades penitenciarias o es ampliar la capacidad que ya existe?
No, está prevista la construcción de nuevos módulos dentro de las unidades penitenciarias existentes.
Bien.
Porque contamos con espacio, hay, por ejemplo, la unidad 11 de Neuquén Capital, está en construcción y bueno, pretendemos terminarlo lo más rápido posible, un módulo de máxima seguridad con capacidad para 26 internos, y ahí prevemos la construcción de dos nuevos módulos, después un módulo más en la unidad penitenciaria 22 de Cutralcó, y un módulo en la unidad 32 de Zapal. Todo ello son alrededor de 13.000 metros cuadrados de lo que sería de albergue de internos, sumado a 4.000 metros más aproximadamente entre estas tres unidades carcelarias que se realizarían talleres para labor terapia, aulas para poder realizar cuestiones educativas y áreas comunes.
¿Se estima en cuánto se incrementaría la capacidad de alojamiento ya o no hay manera todavía de predecir eso?
Y depende después de concreto de la organización de los módulos, pero estamos estimando esos módulos de alrededor de, para alojar entre 30 y 35 internos cada uno. Con lo cual, sumado a los 26, que ya se está terminando, queremos terminar la obra acá en la U11, sumados otros, estaremos ampliando la U11 en 60 más o menos, Cutralcó otros 30, Zapala otros 30, lo que bueno nos permitiría descomprimir bastante la situación en la que nos encontramos.
Sí, tengamos en cuenta que hay, según los datos que conocemos, alrededor de 90 personas detenidas en comisarías, y esto tiene directa relación con lo que sucedió el fin de semana con los 6 internos que se fugaron y de los cuales todavía 5 están prófugos. ¿Tenemos alguna nueva información al respecto?
Sobre los prófugos se está trabajando, el área de la policía, la división de la judicatura está trabajando, está haciendo distintas pistas y cuestiones de investigación, inteligencia, trabajando conjunto con policías de otras jurisdicciones, pero se está trabajando en ese sentido, sí. Y además hay otro valido anterior hace un par de semanas.
Respecto de, o sea, se entiende que hay una situación puntual que hay que trabajar, se trabajará, y esto es una consulta tal vez para realizarse más adelante, pero alguna capacitación por ahí en nuevas tecnologías con el personal policial, o alguna capacitación que haga a que se puedan evitar este tipo de fugas.
Sí, sí, Daniela, lógicamente. Esta emergencia no refiere solamente a cuestiones de infraestructura, a cuestiones de edilicias. Tenemos también que proveer a las unidades de detención y a las comisarías que nos sirven de alcaldía de elementos tecnológicos de seguridad. Por ejemplo, básico como es una cámara, videocámara, que cualquiera en su domicilio puede adquirir una y tenerla y verla con el celular. Bueno, nosotros en las unidades carcelarias no contamos con esos claro. elementos. Y después, sí, capacitación, lógico, capacitación, perfeccionamiento, equipamiento, todo forma parte de esto. La emergencia es algo integral. No estamos hablando solo de la sobrepoblación de internos, si bien es un aspecto fundamental de la cuestión, pero sí, tenemos que referirnos a todas las cuestiones. Asimismo, también cuestiones de salud, cuestiones de trabajo de los internos, para que puedan, digamos, mejorar su resocialización y bueno, el día que culmine con su condena, que puedan ser reinsertados en la sociedad en una mejor forma, ¿no?
Sí, se entiende que, a ver, es un combo toda esta situación. Y que la planificación, también cuando se hablaba en su momento de la importancia de que se ejecute la actividad de parte del comité para el comité antitorturas, bueno, y todo esto hace a la realidad que se vive en el sistema penitenciario respecto de la cantidad de delitos que existe, de las tareas de prevención de seguridad, bueno, y todo lo que confiere a evitar que, o sea, la idea es que cada vez haya menos personas que estén dentro del sistema penitenciario, pero lo cierto es que la realidad es otra. Entonces se complica muchísimo por ahí articular las diferentes aristas que harían a una mejor calidad en materia de seguridad de la provincia.
Sí, sí, Daniela, lógicamente es un combo. Esto es solamente una pata de todos los frentes que estamos atacando, que nos permitirían después lograr una mejora en la integralidad de lo que llamamos seguridad. Pero en concreto esta situación es fundamental abordarla porque, bueno, ha habido un crecimiento demográfico, no está para nadie el aumento demográfico que ha habido tanto en Neuquén Capital como en el resto de la provincia, lo que conlleva también, lógicamente, un aumento en índice de delito, y conlleva también lo mismo, es toda una cadena, un aumento en presos, llamémoslo así, por al aumentar esta cantidad de delitos, pero lamentablemente no hemos tenido en sintonía con ello un aumento ni de unidades carcelarias ni de alojamiento dentro de los servicios carcelarios, claro. Lo que ha llevado como decía, el comité de tortura, los defensores penales de ejecución penal del Poder Judicial han presentado recursos judiciales y quejas constantes respecto a la situación que se vive dentro de las cárceles. Claro. Pero bueno, no es solamente una situación respecto de los internos, digamos, es integral. Todo tiene que ver, todo y todo repercute en definitiva en el servicio como seguridad.
Bueno, sí. Y también parece una obviedad, pero realmente las personas que se fugan no tienen tal vez esta capacidad autocrítica de decir, che, yo estoy acá porque no cumplí con la ley. Entonces, juegan muchísimas cosas, muchísimos factores a la hora de hablar de materia de seguridad y de hablar de cuál es la importancia de estas instituciones en las cuales se trabaja para la reinserción social. Es decir, por ahí se habla de otros modelos del primer mundo, entre comillas, de cómo trabajan con el sistema penitenciario, pero lo cierto es que si vos tenés una sobrepoblación, hay cosas que se te van a escapar. Y frente a eso, y frente también a los protocolos de seguridad que se implementaron en el último tiempo, bueno, hay que analizarlo por ahí desde un punto de vista más antropológico, tal vez, para poder subsanar estas situaciones que se vienen dando, ¿no?
Sí, sí, lógicamente. Es una cuestión filosófica hasta de, bueno, de debate de años de dentro del derecho penal, la finalidad y la función de la pena, distintas ramas, distintas teorías. Pero bueno, en nuestro país hemos adoptado la tesis, la teoría de la resocialización y bien, como vos decís, tampoco se está logrando ese objetivo y por eso tenemos que trabajar en ese sentido, colaborando también con en materia educativa, en materia de labor terapia, trabajo, capacitación, generación de oficios, y también, bueno, otra problemática que se genera que es el post paso por una unidad de detención de una persona que ha cometido un delito, también es muy, muy, muy grande, muy complejo, es otra materia que hay que abordar, que hacia dónde va, qué posibilidades laborales tiene, qué salida tiene en el futuro. Todo eso cruzado, lógicamente, con otra situación gravísima de la sociedad, que son los próximos problemas.
La última, Matías, y te despedimos, pero en el marco de todo esto que estás diciendo, y teniendo en cuenta, por ejemplo, el contenido de la ley ómnibus, que acaba de ser tratada en el Congreso, te pregunto, porque era uno de los temas de la ley, ¿qué opinás de la baja de la edad de imputabilidad?
Yo creo que es un tema que en Neuquén no nos cruza a nosotros, porque acá tenemos una ley precursora en la materia, que es la 2302, y no creo que esa ley se vaya a modificar. ¿Entendido? Entonces es avanzada esa ley.
¿Pero estás de acuerdo con que las personas menores de edad sean imputables a los 14 años, digamos, como planteaba la ley ómnibus?
No es una cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, volvemos a lo que decíamos recién de la finalidad de la pena, es una discusión filosófica que corre por otros matices, por otras cuestiones, no va simplemente si uno está de acuerdo o no. Te repito,
¿no tenés postura tomada al respecto como ministro de seguridad?
Es que hay que tomar otro, es que son por otros carriles, hay que trabajar el tema de la educación.
La vista antropológica que te decía.
Exacto, la permanencia de los chicos dentro de las escuelas, la finalización del ciclo secundario obligatorio para todos los chicos, consumo problemática, reitero, trabajo para los padres. Por eso, bueno, es muy importante ahora, estamos trabajando desde el gobierno, por ejemplo, este plan de becas, que revolucionario que se está realizando para que todos puedan tener educación. A ver, no se soluciona con encerrar. Nosotros solucionamos, es que esto requiere educación, requiere trabajo, requiere otros aspectos.
Matías, te agradecemos el contacto con Río Negro Radio, los minutos al aire, seguiremos el tema bien de cerca.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Me parece importante hacer hincapié en esto. Cuando se trabaja en las instituciones penitenciarias, se habla de instituciones cerradas, donde el fin es fomentar la reinserción social de la manera más amena posible. La realidad es otra. A ver, esto también es cuando estaba la polémica de que los, así, directamente, los presos que cobran un sueldo. No, bueno, cuando se está en la última etapa, con determinados requisitos, las personas que están dentro del servicio penitenciario,